Recibimos a Ana Laura Melo, licenciada en Ciencias Biológicas, jefa del Departamento de Control de Especies y Bioseguridad de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer recibirte.
En este BAC la gran pregunta es cómo afectan los cambios en el ecosistema a las especies y saber qué es lo que está pasando en el Uruguay. Yo comentaba, y vos corregime, que a mí me está pasando, por ejemplo, yo no prestaba atención antes, pero juro que prestaba atención, que están apareciendo insectos, por ejemplo, que yo nunca antes había visto.
Bien.
¿Puede pasar eso?
Puede pasar, capaz que también en algunas veces prestamos más atención que otras, y encontramos... Sí. Bien. No.
Ahí está.
Bien. A veces también nos ponemos un poco más observadores y empezamos a ver quizá más insectos que los que veíamos antes, pero sí están habiendo cambios importantes en los ecosistemas, pero más que nada se debe también a la desaparición de los ecosistemas naturales, por llamarle de alguna manera, y la aparición de otro tipo de ecosistemas, como los agroecosistemas. Esto no es algo nuevo para el Uruguay, que tiene una tradición agrícola importante, pero sí, en los últimos años ha habido un avance de la superficie ocupada por sistemas agrícolas y productivos, y eso obviamente va generando cambios importantes.
¿Cuáles son los cambios así como más preponderantes que podrías destacar?
Bien, y ahí, por ejemplo, en el caso de muy vinculado a lo que tiene que ver con sistemas agrícolas, puede ser a veces que como las especies se acercan a los cultivos porque es una fuente de alimentación sencilla, digamos, no tienen que recorrer mucho y tienen mucha cantidad de alimentos, se genera, por ejemplo, en zonas de arroceras, y eso se pueden ver, sobre todo en la época de ese cultivo, que es más que nada de verano hasta el otoño, muchas aves cercanas a todo lo que son los cultivos de arroz, y también así se van generando plagas, porque el acceso a al alimento más fácilmente también genera que las especies se puedan ir reproduciendo mayor cantidad
y quedarse ahí en esa vuelta,
y
también
se quedan por ahí, cada vez hay más, no hay como un control a tener el alimento fácil, refugio sencillo. Eso genera buenas condiciones reproductivas y se empiezan a reproducir a tasas mayores que las normales quizá para la especie, y ahí también se van generando plagas, el caso de algunas palomas, cotorras,
Bueno, acá mismo en la ciudad las palomas conviven también con nosotros, igual que las ratas prácticamente, ¿no?
Sí.
Sí, por favor.
No, y eso es más que nada una expansión, también hay retracción de especies, ¿no? Ahí también, cuando pierden hábitats naturales y no encuentran su alimento o no tienen refugio, y eso ahí también se genera, no una expansión como en el caso de las plagas, sino una retracción en la cantidad de individuos de algunas especies en nuestro país, en el caso más que nada de los grandes mamíferos con extinciones, ¿no? Con ya poblaciones muy reducidas, tendiendo a la extinción.
Eso sería obra nuestra.
Todo es obra nuestra. Sí, la generación de plagas también tiene que ver con las actividades humanas.
¿Qué tanto forma parte de las políticas, de las políticas de Estado, el tratar de corregir, porque restablecer muchas veces es difícil, ¿verdad? El ecosistema, corregirlo, para lograr el equilibrio que necesita un ecosistema para que todos podamos vivir, para lo que fuimos, para lo que nacimos, para convivir, ¿verdad? Los animales, las personas, los insectos, está el caso de las abejas, por ejemplo, también. Los agroquímicos, sí. Bueno, dicen los que saben que los agroquímicos han diezmado las poblaciones de abejas aquí en el Uruguay.
Sí, bueno, este caso puntual que tú nos decís es justamente uno de los temas que estamos iniciando a trabajar desde la DINAMA, que era es un tema que la DINAMA no solía trabajar antes, y bueno, los últimos años se ha reforzado el tema así de evaluar los impactos de los agroquímicos y en particular de las abejas y otros polinizadores. Nosotros desde el año 2016 tenemos un documento guía de política que es la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y en el marco de esa estrategia un eje fundamental de trabajo es la articulación de la conservación con los sistemas productivos, ¿no? Porque no nos podemos plantear dejar de producir, porque es motor de la economía del país, pero sí ver cómo se pueden empezar a generar acciones donde se pueda en un mismo predio, por ejemplo, producir y también conservar ecosistemas al mismo tiempo.
Esto, ¿estamos hablando de producción techada, por ejemplo?
No, en general el planteo ahora es más de, bueno, lo que yo comentaba recién, ¿no? En la ganadería, en la agricultura, con la forestación, es más que nada abierto.
Bien. ¿Por qué crees que es un tema que recién se está atendiendo ahora?
Ah, esa es una muy buena pregunta. Es un tema que a nivel global, digamos, se ha cobrado mayor importancia en el último tiempo. Y también porque también es en los últimos años donde se ha intensificado el uso de superficie para producir. Uh-huh. Y se ha hecho también de forma más intensiva. Quizá ahora hay más uso de químicos, donde antes se pretendía capaz en una superficie sacar un cultivo al año, ahora se quiere sacar uno y medio o dos. Entonces el hecho de que se intensifique toda la actividad también ha generado mayores impactos. Uh-huh. Bueno, y ahí es que se empieza a ver, bueno, quizás es hora de empezar a ver cómo podemos buscar de armonizar, ¿no? De poder conservar y sin dejar de producir.
Este es un plan que decís que propone la DINAMA.
Sí, es una estrategia que lleva adelante la DINAMA. Ajá. Pero obviamente la hemos conversado y necesitamos desarrollarla con otros actores.
Eso te iba a preguntar, porque puede haber por parte de, o sea, puede haber una política creada para, pero si luego los protagonistas no están, exacto, dispuestos a llevarlos adelante, sabemos que a veces la economía tira mucho más que las políticas públicas que se puedan generar.
Exacto, sí, sí.
¿Hay voluntad de que eso se lleve adelante de verdad?
Bueno, ahora tenemos otro instrumento de política, que sí creo que ha sido más trabajado de forma interinstitucional, que es el Plan Ambiental Nacional. Quizás ya lo escucharon en el último año. Este plan se elaboró en conjunto con la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que depende de la Presidencia, y con una participación importante del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, del Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, estuvo también Salud. Entonces,
¿qué propone esto?
Bueno, este plan es mucho, o sea, no aborda solo temas de biodiversidad, ajá, ecosistemas y especies, aborda, digamos, todas las dimensiones de la política ambiental. Tiene un componente muy importante a lo que es el fortalecimiento de la institucionalidad y también de la participación de los actores, bueno, académicos, de la sociedad civil organizada. Uh-huh. Y bueno, y tiene sí componentes de calidad de agua, calidad de aire, de la gestión de los residuos, bueno, y también dentro de ello entra la parte de biodiversidad,
¿no? ¿Y ahí qué se plantea específicamente?
Bueno, ahí son no te lo puedo dar. O sea, todo el plan no de memoria no lo tengo en la cabeza, pero lo que hay, no, por eso hay, son también varios ejes, acciones y metas. Hay metas que se proponen al 2020, o sea, en el corto plazo, y otras al 2030. Y bueno, y dentro de lo que es ecosistemas, hay metas que tienden a generar acciones de conservación, pero sobre todo ahora estamos enfocándonos en la restauración de ecosistemas, identificar ecosistemas degradados y diseñar políticas para restaurar, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de bosques, sobre todo ahora estamos enfocados en la cuenca de Santa Lucía, haciendo acciones de plantación de bosques, o sea, de árboles para recuperar bosques, sobre todo en zonas
de flora nativa.
Sí, sí, siempre flora nativa. Bien. Sí, en ese caso sí.
Perdóname que te interrumpa un segundito. Uno a veces no ve que las políticas de Estado se ataque de forma directa y de forma efectiva la venta de... A ver, muchas veces cuando te dicen leña de monte, uh-huh, sabes que vos más o menos si conoces, sabes que mucha no es leña de monte, pero a veces se reconoce leña de monte. Y uno ve a veces camiones, sí, cargados de monte nativo que... Una de las características, no todos son iguales, pero no crecen tan rápido, por ejemplo, ¿verdad? Como puede crecer un pino o puede crecer un eucaliptus. Recuperarlo es todo un trabajo también.
Sí, bueno, sí. Sí, en este caso particular que yo comento, que estamos intentando que también en el marco del plan se se extienda. Trabajamos con toda la cadena, ¿no? Estamos trabajando con esto es en la zona de 25 de Mayo y Cardal, en Santa Lucía, en la zona de la cuenca, en Florida. Estamos trabajando con el vivero, o sea, en el desarrollo de los plantines y después también en las plantaciones y después en el seguimiento de que esos árboles que plantamos crezcan de buena forma. O sea, ahí estamos trabajando en toda la cadena.
Bien, capaz que la gente está escuchando la radio y se siente un poco lejano esto, ¿no? Todavía esto es un plan, no tienen muy claro qué es lo que pueden hacer desde sus casas. ¿Cómo puede aportar uno como ciudadano? Porque sabemos que esto de tanto se habla, a veces como algo medio macro, y nos cuesta un poco agarrar el toro, que es el cambio climático. ¿Cómo podemos aportar para que este ecosistema tenga el funcionamiento que tiene que tener?
Bueno, ahí la ciudadanía puede aportar de diversas maneras. Hay una cuestión que es empezar también por cambiar algunos hábitos, todo, incluso las mismas personas que trabajamos en la gestión ambiental, a veces tenemos que también empezar en cómo cambiar algunos hábitos de consumo. Por ejemplo, el tema de la ley de bolsas plásticas que se aprobó hace poco y que ahora se va a comenzar a implementar en los próximos meses. Yo he visto más que nada, no es mi tema de actuación, pero he visto que ha generado como mucho revuelo, ¿no? Entonces, bueno, y ahora cómo consigo la bolsa para la basura o por qué ahora me van a cobrar la bolsa, como que también ahí hay mucho de cada uno pensar que quizá pequeñas acciones de aún vas a comprar algo y capaz que son dos cosas y te las puedes llevar perfectamente en la mano, o no usar envases plásticos y volver quizá a usar envases que tenga mayor durabilidad, más usos.
El vidrio, por ejemplo.
Claro.
Porque dentro del plástico tenés el retornable también, que de alguna manera ayuda a todo esto. Pero se sigue insistiendo con los no retornables, por ejemplo, que sabemos que son grandes contaminantes. En Canelones se estableció una política de contenedores individuales o familiares, por llamarlo de alguna manera, que en realidad, si vos haces las cosas bien, te lleva una bolsa o ninguna, también porque está todo contenido ahí. ¿Se tiene ya algún resultado de algún tipo de impacto que haya tenido esto? Es muy nuevita la
claro, política. No conozco eso en profundidad. Conozco la política porque yo vivo en la zona y me tocó cambiarme del contenedor grande al particular, que me pareció que estuvo muy bueno, sobre todo porque también se redujeron mucho basurales que se armaban
No, todavía hay gente que deja en las esquinas. Sí, todavía no.
Pero no conozco si la Intendencia Canelones ha hecho algún tipo de evaluación. Sé que ya tiene cubierta una gran parte del departamento con el sistema.
Muy bien. Estamos conversando con la licenciada en Ciencias Biológicas, jefa del Departamento Control de Especies y Bioseguridad de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Ana Laura Melo. Y Ana Laura, están llegando mensajes de gente que está viendo también. No te digo insectos, están hablando de animales o de especies o que se han multiplicado. Acá tengo a Fabián que dice que ha notado que en el fondo de la casa tiene una cantidad enorme de lagartijas, dice que antes no las veía, por lo menos y acá habla de un pájaro más grande que una paloma todavía de pico amarillo, que dice que grita mucho, que anda por ahí en la vuelta, capaz que se escapó del monte alguna
gallina.
Fuiste vos.
Dale.